recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando y es el momento de la pastilla tecnológica con el profe Darío Acosta. Escucha. Que después ya se viene música en vivo y una gran entrevista con un músico también. Y vamos a seguir hablando de componer la canción, chicos y chicas, cómo se hace una canción. Pero ahora, escucha al profe Darío Acosta hablando de qué entendemos por tecnología.
Secundaria. Tecnología.
Seguimos reflexionando sobre qué entendemos por tecnología. Dijimos en el programa anterior que la tecnología es cualquier aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Es decir, que para diseñar los objetos y los servicios que necesitamos, usamos a la ciencia, que es un conjunto de conocimientos adquiridos mediante un método ordenado. Probablemente, el descubrimiento del fuego es la primera tecnología que brinda al humano beneficios notorios, ya sea aumentando las posibilidades y alternativas de alimentación o utilizándolo como método de defensa ante los peligros de su hábitat. A su vez, la biología nos da las herramientas necesarias para producir vacunas y vencer enfermedades. Son ejemplos muy diferentes de tecnologías. Formalmente hablando, la tecnología tiene su origen cuando la técnica se empieza a vincular con los conocimientos y de esa forma se organizan los métodos de producción. Así podemos reflexionar sobre el hacer de las cosas y establecer un análisis sobre los productos que resultaron de ese proceso. ¿Cumplen con lo que necesitamos? ¿Lo hacen de forma eficiente? En la actualidad, este mundo globalizado y exigente demanda evolución constante mediante el avance de sus técnicas y el estudio, investigación y descubrimiento de nuevas tecnologías llamadas de punta, para seguir logrando aumentos en la calidad de vida. Hay distintos tipos de productos tecnológicos. Para empezar, tenemos los productos artesanales. Estos se elaboran en locales pequeños con instalaciones sencillas. Una sola persona puede realizar todas las operaciones, ya que están formadas por pocas piezas y no necesitan armados complicados. Luego están los productos industriales. Su fabricación requiere de edificios e instalaciones más complejas. Las piezas se fabrican en grandes cantidades y se unen en cadenas de montaje, lo que logra muchos productos idénticos. Por último, están las grandes obras de ingeniería. En este grupo están las construcciones de edificios, de obras públicas, buques, aviones, que requieren la intervención de un gran número de profesionales y materiales muy diversos.
Pasaba el profe hablando de tecnología y ya nos preparamos para escuchar una canción. Se vino el profe Caetano Ebón con el ukelele. Además vamos a estar hablando con un gran músico sobre cómo compone las canciones para chicos y chicas que estén en sus casas y quieran componer una canción.
Secundaria. Música.
Hola, profe Caetano Ebón, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estoy muy bien.
Muy bueno. Estuvimos hablando de la canción el otro día e incluso les dijiste a los chicos y chicas que se animen y que dejen, que saquen la letra, que busquen así como la música solamente de una canción y que se animen a cambiarle la letra. Espectacular.
Sí, la vez pasada hablamos de los elementos de la canción y con un poco más de profundidad en la letra, los recursos de la poesía que podemos usar para escribir una letra nueva nosotros con este ejercicio.
Sí.
Y sobre la forma. Hablamos de la estrofa, el estribillo, el puente, la introducción, de las canciones más tradicionales que escuchamos todos los días.
Sí, estrofa, estribillo, lo que se repite, el puente, un solo puede haber, que es un momento de un instrumento donde se destaca.
Perfecto, ¿te acordás todo?
Y la letra.
Sí.
Bien.
No, la letra no es parte de la forma, la letra aparte, ¿no?
Aparte.
Claro.
Bien.
Y hoy vamos a hablar un poco más sobre el proceso compositivo en general. O sea, ¿qué viene primero? ¿Viene primero el concepto? ¿Viene primero la letra? ¿Viene primero la melodía? Y al mismo tiempo, ¿de dónde vienen las canciones?
¿De dónde vienen las canciones?
¿Cómo nacen las canciones? Eso es lo que vamos a hablar hoy.
Perfecto.
Vamos a arrancar con un audio de Facundo Cabral, que está hablando de su experiencia con una canción que él escribió, que le fue muy bien, que se llama No soy de aquí ni soy de allá.
Gran canción, ¿eh? Si pueden, escúchenla. Es No soy de aquí ni soy de allá. Facundo Cabral.
Me iba cambiando alguna frasecita, pero la canción estuvo siempre ahí. Siempre estuvo, tanto es así, llegó tanto regalo, que yo le preguntaba a Troilo, a Piazzolla, al Cuchi Leguizamón, a todos los músicos amigos, mil amigos, a Piro, a todos, decía, ¿a qué te suena esta melodía? Porque yo pensé que no era mía. Yo la registré mucho tiempo después. Porque yo estaba diciendo, esto no es mío. Porque yo hago, todas las cosas que yo hago son de tono dominante, casi todas, subdominante. Una cosa chiquita, tono dominante, subdominante. Acá había una melodía. Muy mediterránea, entre Grecia e Italia. Y dije, esto lo tengo en la memoria, lo habré escuchado en alguna parte. Porque se parecía a tantas cosas. La sucesión de acordes. Es tan lógica. Es muy de la canción francesa. O la canción de todo el Mediterráneo. Y yo pensaba, y dije, tal vez sea una recreación de muchas cosas que escuché. Mi canción sea el resumen de muchas que amé. Como terminás tu vida con una mujer a la que te llevaron todas las que amaste antes. Te fueron preparando para llegar a esa mujer.
No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad.
Bien, él nos da su aporte a esta pregunta, como si la canción surgió espontáneamente. Él no es que la buscó a través de un proceso o un método. Incluso tira la pista de que capaz surgió de su inconsciente, de un rejunte de canciones que escuchó y cantó en su pasado, y de repente surgió esta canción casi por sorpresa, que sintió que no le pertenecía.
Precioso, y aparte lo que decía, ¿no? Tan poético, Facundo Cabral. Si sí. Pueden, dense una vuelta y busquen su obra.
Bien, vamos a ponernos un poco más metafísicos. Hay otra respuesta a esta pregunta, que puede ser que no viene de nuestro inconsciente, sino que viene de una energía creativa universal. Hay un libro muy famoso que se llama El camino del artista, por Julia Cameron, y les voy a leer una frase que dice ella, que dice: la creatividad es el orden natural de la vida. La vida es energía pura, pura energía creativa. Esta fuerza creativa subyacente mora en el interior de todos y todas. Esto ya habla de algo más grande que nosotros canalizamos, que pasa a través de nosotros. Y es parecido a esto que dice Facundo Cabral de no me pertenecía, como algo más grande que pasó a través de él. Esa es otra manera en la cual podemos ver esto, de dónde vienen las canciones.
Claro, pero cuando te pasa y cuando te atraviesa esa creatividad para hacer algo, también hay algo de el trabajo, ¿no? Y es una mezcla de la creatividad y darse el espacio y ponerse a laburar también. Porque si querés hacer una canción, chicas y chicos, hay que trabajar en la canción, ¿o no?
Sí, hay que...
Son como los 12 pasos de Julia Cameron que dice para generar la creatividad.
Sí, viene ese momento como de la inspiración, y hay algo de las herramientas y los recursos que hay que tener disponibles para plasmar esa canción al mundo real, por decirlo.
O sea, todos podemos hacer una canción, todos podemos ser creativos.
Claro, sí. Hay otra frase famosa de Picasso que dice: me tardó 12 años saber pintar como Rafael, pero tardé toda una vida para aprender a pintar como un niño. Y esto de que hace falta un trabajo, una energía, tener disponible para hacer la canción, pero se puede enfocar desde el entusiasmo, desde la curiosidad, desde lo lúdico, y no tanto desde el deber y la obligación y la responsabilidad, que generalmente es lo que asfixia nuestro niño interior o nuestra creatividad.
Es genial. Y entonces, cuando uno empieza a componer una canción, tiene que tener este alma de niño, de querer jugar, tiene que tener los conocimientos, tiene que estar predispuesto a ser atravesado por la creatividad también. Uh-huh. Y ahí empezás.
La idea de esto no es que necesitamos una respuesta literal a estas preguntas, sino explorarlas para acercarnos, para que no sea tan místico, para desmistificarlo un poco. ¿Qué opinan los demás sobre este proceso?
Pero, profe, ¿qué va primero? ¿La letra o la música?
Bien, vamos a hablar un poco de eso. Para hablar de esto, yo les voy a mostrar una canción que compuse yo.
Dale.
Así tenemos un ejemplo específico y les puedo contar mi propia experiencia haciendo una canción.
Saca el ukelele, el profe Caetano.
Tenemos un ukelele, que es un instrumento que viene de Hawái. Mm-hmm. Seguramente lo habrán escuchado antes. La idea es que les voy a cantar la mitad de la canción, porque estamos súper apurados. Después tenemos una entrevista buenísima, así que no quiero robarles demasiado tiempo. Pero les voy a mostrar la primera parte y después vamos a hablar de cómo la compuse.
Bien, dale.
¿Querés ser más famosa? Teñirte el pelo. ¿Querés estar soltera y empezar de nuevo? ¿Querés que admita que me equivoqué y pida perdón? Perdón. ¿Querés iluminarte, comprar una planta, empezar a meditar, ganar mucha plata? ¿Cuántos grados tienen que hacer mañana para que seas feliz? Feliz. Si no querés, no hay drama, pero responde algo que no sea. No sé, 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 no sé. No sé, no sé.
No sé. Profe, está buenísima, bravo. Me encanta. Y pará, que yo me hago una canción y me ahorro varias terapias, ¿no? De psicólogo, Me encantó. Esta letra que tiene que ver con una pareja, con cómo está una mujer respecto a una pareja o a una relación, no sabemos bien. Pero está buenísimo. Ahora, ¿cómo lo hiciste? Porque vos tenías un concepto, tenías esta idea de alguien que dice no sé todo el tiempo y empezar a resumirlo, a hacer la letra.
Empezó con un concepto, con una idea. Esa idea era una combinación de dos ideas. Yo estaba en el momento leyendo mucho sobre budismo y que el origen del sufrimiento es el deseo o el apego. Y también sobre Gurdjieff, de que todos estamos fragmentados y adentro nuestro existen muchos yoes diferentes que generan muchas contradicciones. Entonces, todos estos deseos contradictorios. Entonces, lo primero que hice fue...
Sí, que todo lo que puede querer una persona y que quizás no sabes bien qué lo va a hacer, pero que le está pasando por la cabeza. Quiero esto y quiero esto. Y chicos y chicas también. Nunca se sabe bien, en plena adolescencia. Quiero esto y después quiero esto. No, y me quiero esto. Claro.
Sí.
Está eso de lo múltiple yo. ¿Y entonces? Eso.
Entonces, la primera parte fue esa idea. Y después empecé a escribir, ya no en forma de letra, sino en forma de pensamiento libre, todos estos deseos medio... urbanos en algún punto, porque dice quiero una planta, quiero empezar como
quiero mucha plata, quiero meditar, quiero ser libre,
famosa, quiero
tenerme
el pelo. Los escribí en el principio en primera persona, un montón de deseos sueltos. Y después había un recurso que tenía ganas de usar, esto fue la tercera cosa que apareció.
Sí.
Que en la pintura podríamos pensar como si fuese nunca usé el verde musgo, me encantaría hacer una pintura y usar el verde musgo. En la música, para aquellos que tocan instrumentos, era, si estamos en la escala mayor de do, la nota si. Que generalmente se usa resolviendo hacia el do. Y dije, ¿sabes qué? Quiero que ese color tenso
esté presente.
Esté presente y que no se resuelva. Empecé con un recurso antes de... Empecé a jugar con esa sonoridad y a tararear. Que terminó siendo la...
Y termina siendo la canción.
La melodía.
La melodía.
Ahora, con la melodía, empecé a agarrar esa especie de rompecabezas que había armado y ordenarlo con la letra, para crear la letra de la canción. Y después de ahí fluyó, puse los acordes, después de los acordes vino la forma del tema, que terminó siendo estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo.
Y el estribillo es no sé, no sé, no sé, no sé.
El estribillo es una sola palabra casi. Y de ahí vino el arreglo, otros instrumentos, la grabación y la producción.
Bueno, voy a sumar a alguien que sabe mucho de esto y que ya está escuchando un poco, nos está escuchando hablar de la canción. Él es Axel Krieger. Hola Axel, ¿cómo estás?
Hola Gisela, ¿qué tal?
Bien.
Hola Caetano.
Hola Axel, ¿cómo va?
Bueno, él es multiinstrumentista, compositor, bueno, toca todo, flauta, piano, saxo, órgano, percusión, acordeón. Además, hizo muchos largometrajes, chicos, hizo música de obras de teatro, de danza, hizo la intro de Ocupas, que la tenemos, me parece que quizás la podemos escuchar. Axel acá con nosotros.
¿Qué tal?
Bueno. Creador, ¿cómo estás?
Gracias por invitarme a participar.
Bueno, los chicos y chicas están en sus casas y acá venimos hablando con el profe Caetano de la canción y los invitamos a hacer una canción, así que estamos como dando tips para que los chicos puedan hacer una canción.
¿Nos podrías contar un poco de si te acordás de tus primeras canciones? Si te acordás de cuál era el entusiasmo o la curiosidad que te acercó a empezar a escribir y alguna anécdota más específica con alguna canción, si te acordás. ¿Cómo fue?
Bien, realmente no me considero tan cancionista, pero sí tengo varias canciones hechas, ¿no? Quiero decir que no me considero un experto en la cuestión,
bien.
Ni tampoco un super talento, digamos, en cuanto a que no es lo que más me fluye hacer canciones. Pero sí empecé haciendo algunas canciones ya a los, no sé, diría a los 14, 15 años. Y bastante inspirado o motivado por Leo Maslía, que utilizaba métodos compositivos bastante extraños o sujetos para sus canciones bastante poco comunes. Y bueno, eso me motivó bastante, ¿no? El hecho de que una canción pueda ser algo raro también, ¿no? Que es parte de mi motivación general, la rareza.
Sí, y te animaste, porque eso te iba a decir, tu obra es extraña, es extraordinaria, es rara, es distinta.
Bueno, ojalá todos seamos distintos,
sí.
y parecidos también.
Sí.
Pero bueno, también gran parte de mi motivación para componer, porque luego sí tuve que trabajar bastante sobre la canción, es el trabajo por encargo, ¿no? El hecho de tener que hacer una canción. Y en algunos casos, por ejemplo, compuse fueron tres óperas, tres mini óperas para el director de teatro Alfredo Arias, con las letras de Gonzalo de María, un gran escritor de teatro, un dramaturgo increíble y músico también. Con ellos hicimos lo que se llamó Tres Tangos, que son tres óperas, una en castellano, otra en francés y otra en italiano. Y ahí, bueno, fue trabajar la canción realmente de forma muy extensiva, ¿no? Pues son más de 30 canciones. Pero bueno, ahí la letra de Gonzalo, por ejemplo, es súper motivadora. Y después me tocó, hace no tanto, hacer algo similar, pero con mis propias letras, para El Hombre que Perdió su Sombra. Ahí la motivación eran los personajes, ¿no?
¿El Hombre que Perdió su Sombra es la obra de teatro que se pudo ver también online hace poquito?
Sí, exactamente.
Que fue muy, muy recomendada. Me das más ganas de verla ahora que sé que la música es de Axel Krieger. La voy
bueno,
a ver.
Sí, fue un trabajo muy lindo, realmente, y tocábamos en vivo, así que también fuimos parte de la apuesta. Y bueno, ahí la canción partió mucho del contexto del guión, ¿no? Del cuentito y de cada personaje. Cada personaje inspiró una canción, más o menos, digamos.
¿Y cuánto tardás en hacer una canción? O sea, porque hablamos acá de que hay un proceso de creatividad, hay un proceso de ser atravesado por algunas ideas y hay un proceso de sentarse a trabajar sobre eso.
Sí, a veces sale todo muy rápido y te podés quedar quizás en una palabra durante semanas, ¿no? Yo soy bastante detallista con el tema de la letra, de la rima. Me gusta realmente que sea una construcción que no incomode a la oreja, digamos, que no haya cacofonías no buscadas, al menos, y que las metáforas sean potentes. O sea, me gusta mucho la metáfora, es algo que me parece muy fuerte y que a veces solamente una imagen me puede generar toda una letra, ¿no? Me gusta mucho trabajar las letras, pero como digo, soy estoy más en el lado de la música, pero bueno, de repente surge.
Surge algo. La necesidad de hacer canciones.
Sí, sí.
Preguntarte algo sobre el proceso creativo que estábamos hablando acá. De aquí hay gente que tiene un enfoque más metódico, me hace pensar mucho en escritores que se levantan a las 4 de la mañana como Haruki Murakami y después escriben durante 5 horas y después toman un té y después van a correr y son como muy estructurados. Sí. Y después gente que habla de esto de que,
es que se deja
de
llevar.
Repente surgió, estaba en la ducha, no sé qué, y después esperan a este momento de inspiración. Vos que tenés cosas por encargo, ¿trabajás más, te sentás siempre a una hora, tenés una rutina más cuadrada o todos los días son diferentes?
Todos los días son diferentes, pero la mañana es un gran momento de sentarme frente al trabajo, ¿no? Y ahí elijo cuál de mis proyectos continuar. Depende, eso sí, del humor de la mañana, ¿no? Del humor con el que me levante. Ese momento, digamos, es creo que es muy rico. Cuando uno se despierta, está como limpio de todo y bueno, y puede... Ahí es un, para mí, un momento donde puedo avanzar bastante. Pero si no estoy con algún proyecto de composición, también me gusta mucho sentarme al piano y estudiar, ¿no? Es un gran momento también para estudiar la mañana.
¿Y ahora en la cuarentena estás haciendo algo?
Sí, estoy con bastante actividad. Y lo bueno, digamos, de estar sin ocupaciones, digamos, como ir al centro a hacer trámites, es que pude también estoy terminando un trabajo discográfico nuevo que hace rato que no podía encarar, y acá viene a saludar mi hija, que también es gran parte de la ocupación de estos días.
Claro.
Pero bueno, mal que mal me arreglo para trabajar. Estoy haciendo la música para una película de Alfredo Arias, justamente, terminando la música de una serie de unos chicos en La Plata que se llama La Titular, que es un trabajo que recomiendo mucho cuando salga. Buscarlo. Y bueno, eso entre otras cositas, haciendo mis temas justamente y estudiando también lo que puedo.
Muchísimas gracias entonces, Axel Krieger. Anda a hacer un ratito de padre, que ahí está tu hija también demandándote y está bueno. Uno está así un poco entre el trabajo y la familia y los niños. Muchísimas gracias,
sí, Axel. Sí, por gracias, favor. Axel. Gracias por invitarme. Espero que poder escucharlos y aprender de ustedes también.
Bueno. Gracias. Era Axel Krieger. Él es compositor, es intérprete, es muy reconocido, realizó muchos largometrajes, obras de teatro, danzas, series, y aprendimos un poquito de su proceso de creatividad, ¿no? Cómo piensa esto de... Usa más las mañanas, ¿viste, Axel?
Sí.
Usa más las mañanas.
Sí.
Caetano, profe Caetano, ¿qué momentos?
Yo también soy de las mañanas, me levanto temprano generalmente y es lo que más me surge. Pero lo importante es que no hay reglas, cada uno puede hacer lo que quiera.
Exacto, así que chicos, chicas, ya saben, ya el profe Caetano nos entregó más tips sobre cómo hacer una canción, espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos con una canción de Axel Krieger, así los chicos también reconocen un poco lo que hace, ¿no? ¿Cómo la pasaste?
Bien.
La próxima otra canción, por favor.
Pueden mostrar más canciones y seguir hablando de eso.
Genial, gracias profe Caetano Ebon. Y nos vamos con Mosquito. Axel Krieger. Chau.
El compartir mi sangre no me desagrada, pero le temo al ataque por la espalda de improviso y al zumbido repentino de una guerra declarada. En un rincón de esta pieza te has escondido. Tú que eres inteligente, siempre estás hambriento, esperando ansioso que me quede dormido para empezar a convertirme en alimento. ¿Quién te enseñó el arte del ocultamiento? Que maneja siempre sutil y eficaz porque mis aplausos no llegan a tiempo a atrapar la ubicua figura rapaz. No sabes lo mucho que duele la huella del pico que clavas en mi distracción y tu voracidad transitivamente me lleva a aplastarte sin compasión. Tú que estás siempre en agitado vuelo o en móvil en sombras sin afán social, tan solo te mueve de sangre las ansias, solo te motiva el poder picar. Siempre sutil y eficaz, porque mis aplausos no llegan a tiempo a tapar la ubicua figura rapaz.